Aleluya.
Amén.
Llénanos, Señor.
Amén.
Amén. Bueno, me saco esto para hablar. Aleluya.
Amén.
Bueno, santos, pues venimos al mensaje número 4. Vamos a la página 8 de nuestros bosquejos, que por fin han llegado. Gracias, Señor. Hoy estuvimos orando, Jamie y yo, para que llegaran los bosquejos. Y yo tenía poca fe, Jamie. Pero llegaron. Amén. Hombres de poca fe. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Bueno, en las lecciones anteriores hemos visto que Dios creó al hombre como un vaso para que lo contuviese y cumpliera su propósito, ¿verdad? Y también hemos visto que, aunque Dios creó al hombre así con un propósito, este hombre no cumplió este propósito, al menos al principio, sino que el hombre desobedeció a Dios y pecó. Y al pecar, él cayó de la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Es decir, cuando el hombre pecó, él transgredió y, en cierto sentido, ofendió la justicia de Dios. Entonces, este hombre llegó a estar en enemistad con Dios. Este hombre que Dios había creado como un vaso para su propósito, de repente fue engañado y llegó a estar en enemistad con Dios. ¿Está un poco alto esto? ¿Está bien? Muy bien. Amén. Y luego vemos que este hombre que cayó necesitaba ser salvo. Necesitaba ser salvo. Aleluya, que necesitaba ser salvo.
Amén.
En base a la justicia de Dios, este hombre necesitaba quizás otra cosa, que era morir y ser aniquilado. Pero vemos que Dios nos amó. Y en su misericordia y en su amor hacia nosotros, Él vino y quiso, bueno, Él quiso salvarnos. Entonces Él ideó un plan para salvarnos, ¿no? Muy bien. Entonces ahora el hombre, gracias a que Dios vino a salvarnos, Él puede cumplir los requisitos de Dios. Y Él ahora puede cumplir los requisitos de la justicia de Dios, ¿no? Aunque por la justicia de Dios el hombre debe morir. Pero Dios ideó una forma para que este hombre fuera justificado. Vamos a ver un poco qué es todo esto, ¿no? Sí. Entonces hoy venimos a un mensaje, el número 4, que trata en cuanto al Dios salvador. Yo creo que este término, esta forma de llamar a Dios es muy preciosa, ¿no? Tú, en muchas religiones, ¿no? Tú tienes el Dios de tal, el Dios de cual, el Dios de... Incluso en la Biblia, Dios tiene muchos adjetivos, tiene muchos atributos, ¿verdad? Pero este es el Dios salvador. Yo creo que es muy precioso y es muy dulce que el Dios que creó todo el universo y creó al hombre, y al minuto uno, este hombre, pues, hizo todo lo que no tenía que hacer. Él llegó a ser para el hombre el Dios salvador. Podía haber sido el Dios de juicio, que también, pero es el Dios salvador. Yo creo que esto habla mucho de la persona de Dios, de la clase de Dios que tenemos. Y espero que solamente con el título del mensaje podamos apreciar un poco más la clase de Dios que tenemos. Él es un Dios salvador. Él es un Dios salvador. Él es un Dios que quiere salvar. Una vez estaba construyendo en Londres estábamos haciendo una construcción. Y entonces había unas piezas ahí de algo y yo quería tirarlo todo. No valía, estaban rotas. Pero un hermano me dijo, no, las podemos salvar. Y dije, pero están rotas. Ya, pero les podemos dar una formita y las podemos colocar. Dijo, wow. ¿Sabes qué me dijo este hermano? Bueno, él me dijo, Dios es un Dios de recobro, ¿no? Él quiere recobrar. Bueno, Dios es un Dios salvador. Él quiere salvarnos. Esto es muy precioso. Sí. Pero ¿por qué Dios necesita ser un salvador? ¿Para quién? ¿Para quién? Para el hombre. Porque estábamos en una condición caída, una condición pecaminosa, una condición lamentable, una condición miserable. Oh, Señor Jesús. ¿Y sabéis por qué el hombre necesita un salvador? ¿Sabéis por qué necesita el hombre un salvador? ¿Acaso yo no me podría salvar a mí mismo? ¿No? No. Es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Porque los requisitos de Dios son muy altos, son muy elevados. Wow, solamente Dios podía salvarnos. Y como solamente Dios podía salvarnos, ¿sabes qué hizo Dios? Él vino a salvarnos. Wow, Dios vino a salvarnos. Porque solamente Él podía hacerlo. Ni siquiera yo no podía morir por ti. Tú no podías morir por mí. Ni siquiera yo podía morir por mí mismo. Mi muerte no era suficiente. Porque yo soy un ser caído y pecaminoso. Pero en cambio, Dios vino y Él nos salvó. ¡Wow! Esto es maravilloso. Entonces, en el primer punto romano, vemos que Dios crea al hombre de una forma muy particular y con una característica. Dice, el hombre fue creado por Dios para contenerlo a él como vida. Como vimos en el mensaje primero, que el hombre fue creado como un vaso. En Romanos dice que somos vasos creados para contener el tesoro, ¿no? Dice que somos vasos de barro. ¿Qué dice Génesis 2:7? ¿Qué dice Génesis 2:7? Jehová Dios formó al hombre del barro de la tierra, ¿verdad? El barro de la tierra. Entonces, en Romanos dice que somos vasos de barro. ¿Para qué? Para contener un tesoro. ¿Cuál es el propósito de un vaso? Pues contener algo, algo de tener un contenido. Entonces, Dios creó al hombre como un vaso para que lo contuviéramos a él como vida. Este es todo el propósito del hombre, que él contenga a Dios como vida. Tú puedes meter en el vaso muchas cosas, pero nada va a cumplir el propósito de este vaso. Como ya dijimos, al igual que en un guante, a menos que tú metas una mano, tú puedes meter tierra en un guante, ¿sí o no? Sí. Puedes meter piedras y agua, también, ¿verdad? Pero a menos que metas una mano, eso no cumple el propósito del guante. Entonces, a menos que nosotros tengamos a Dios en nosotros como vida, somos personas que no tienen ningún propósito. Mejor, bueno, ¿cuál es tu propósito en la vida? Bueno, pues yo quiero ser un médico. Está muy bien. Pero a menos que tú tengas a Dios, tu vida carece de propósito. Porque tu ser, la forma en la que tú fuiste creado, tú careces de contenido. Bueno, dice, esta es la primogenitura del hombre. Una primogenitura significa algo que es legítimamente tuyo por nacimiento. Esta palabra primogenitura me gusta más en inglés. Porque en inglés yo creo que se entiende un poco mejor. Birth right. ¿No birth? ¿Qué significa birth? ¿Aquí me lo dice? Nacer, nacimiento. Y right, tu derecho. Es decir, es tu derecho por nacimiento, lo que te corresponde por nacimiento. ¿Y qué es lo que le correspondía al hombre por nacimiento? Tener la vida de Dios. Es lo que nos corresponde. Cuando tú naces, te corresponde una cosa, principalmente, que es tener la vida de Dios. Para eso fue creado el hombre. Todos nuestros amigos que no contienen a Dios, bueno, ellos tienen el derecho por nacimiento de contener a Dios, ¿no? Muchas veces escuchamos a la gente, es que es mi derecho. Bueno, ¿sabes cuál es tu derecho realmente? El primer derecho y más importante, contener a Dios como vida. Sí, tu derecho es que tener sanidad pública y tener todo lo demás y que la policía te ayude y que te defienda ante un juez. Pero el primer derecho es tener a Dios como vida. Entonces, todos nuestros amigos, aún si hay aquí alguien que todavía no ha recibido al Señor como vida, que sepa esa persona, es tu derecho. Es tu derecho que tú contengas a Dios como vida. A ver, por ejemplo, esto de la primogenitura, ¿no? Si yo fuera, bueno, lo pongo de otro modo, el rey Felipe VI. ¿Sabéis quién es Felipe VI? ¿Sabéis por qué él es el rey ahora? ¿Sabéis por qué él es el rey? ¿Tú sabes por qué él es el rey, Abel?
Porque es el hijo del antiguo rey.
Porque es el hijo del antiguo rey. Por tanto, es su derecho. Es su derecho. Ahí no hay preguntas cuando Juan Carlos I abdicó, porque ya estaba mayor, por cualquier razón que abdicó. No preguntaron, oye, ¿y a quién le damos la corona ahora? A ver, vamos a ir por la calle. ¿Te gustaría ser rey de España? ¿No? Ahí te preguntaron si querías ser rey de España. No, a mí tampoco, ¿eh? ¿Ahí te preguntaron?
No.
¿Por qué no te preguntaron?
Porque no
es tu derecho. No te toca. Lo siento. Bueno, ¿sabéis quién es la siguiente en la línea sucesoria? ¿Quién es? La infanta Leonor. la infanta Leonor, gracias a la ley sálica. Bueno, eso ya hablamos en otro momento. Entonces, tengo buenas noticias. Todavía aquí algunos de vosotros podéis ser los reyes de España. ¿Sabéis cómo? Si os casáis con Leonor. Va a ser vuestro derecho. Va a ser vuestro derecho. Bueno, esperemos que Leonor reciba al Señor. Voy a venir a la vida de iglesia. Tengo un matrimonio para el Señor. Pero si os casáis con ella, sería vuestro derecho. Porque os habéis casado y ya es vuestro derecho. Pues del mismo modo que un rey hereda el trono por derecho. Ya. Yeah. Del mismo modo que un rey hereda el trono por derecho, nosotros al nacer, lo que nos corresponde es recibir la vida de Dios. Es nuestra primogenitura. ¡Aleluya!
¡Aleluya!
Y todos tenemos el mismo derecho. En el Antiguo Testamento el primogénito era el que lo heredaba todo. Pues en este caso, aunque el Señor fue el primogénito, el primero entre muchos hermanos, nosotros somos su reproducción. Y tenemos el mismo derecho, recibir a Dios como vida. Y así creó Dios al hombre, pero hubo un problema. ¿Y cuál fue el problema? Lo hemos visto en los anteriores mensajes, que el hombre cayó. Y como dicen Romanos, no, lo voy a decir, a ver si lo sabe. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice, porque todos han caído y carecen de la gloria de Dios. Todos han caído, todos han caído. Si eres una persona muy mala, has caído. Y si eres el más bueno del mundo, también has caído. Porque cayeron tus padres. Y antes de tus padres, hasta llegar a Adán. Entonces hemos heredado ese pecado. Entonces todos hemos caído ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces, para resolver el problema del hombre, Dios prometió rescatar al hombre del dominio de Satanás. Entonces, aunque el hombre tenía ese derecho, esa primogenitura, el hombre fue secuestrado por Satanás. El hombre fue secuestrado y ese derecho, pues ya no lo tenía. Ya no lo tenía. Porque entró dentro de nosotros la naturaleza satánica, la cual nos aleja de tener ese derecho. Nos aleja de tener ese derecho. Nosotros transgredimos, ¿no? Como dice, en ese versículo dice, todos carecen de la gloria de Dios. La gloria es la expresión de Dios. Cuando tú pecas, expresas a Dios, no. No. Y estás transgrediendo su justicia. Por tanto, pierdes tu derecho, ¿no? Es como cuando, no sé, me imagino yo, si mis padres me heredan una casa, pero yo debo 200.000 euros a Hacienda, yo voy a heredar la casa, pero ¿sabéis qué va a hacer Hacienda cuando yo herede la casa? Traca atrás. Me va a quitar la casa, porque yo tengo una deuda con ellos. Entonces el hombre tenía una deuda con Dios y no podía recibir a Dios como vida. Aquí dice también el punto 2, él también prometió dar su vida al hombre a fin de cumplir su propósito. Entonces Dios prometió dos cosas. Dios prometió rescatar al hombre del dominio de Satanás y prometió dar su vida al hombre a fin de cumplir su propósito. Y esto lo vemos justo al principio. Dios no esperó. Dios es, él todo lo sabe, ¿no? Yo no sé si sabría lo que ocurriría, pero es que, bueno, el hombre cae y le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? ¿No? ¿Qué has hecho? Bueno, le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre le dice, ¿qué ha pasado? Y el hombre le dice, no, fui en la mujer. ¿No? Muy típico de los hermanos acusar a las hermanas, ¿no? O de los hermanos acusar al hermano menor, siempre acusamos. Y ahora Dios le va a preguntar a Eva, ¿qué has hecho? No, pues esto, es que la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Y entonces, ¿sabes qué dice Dios? Al instante, él va y maldice a la serpiente. Maldice a la serpiente. Y luego va a Eva, se dirige a Eva, y también a la serpiente, y le hace una promesa. Dice lo siguiente. Ahí, lo perdí. Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Bueno, aquí le estaba hablando a la serpiente, ¿no? Satanás. Entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Bueno, aquí vemos una palabra, simiente. ¿Qué se refiere a eso? Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál era la simiente de la mujer? La simiente de la mujer que se prometió en Génesis 3, justito después que el hombre pecó, era Cristo. Ahí está diciendo que Cristo vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. ¡Wow! ¡Esto es maravilloso! Justo después que el hombre cae, fracasa. Un fracaso enorme, tremendo. Dios viene a salvar. ¡Wow! ¡Qué clase de Dios tenemos! ¡Qué corazón justo al principio! Yo me habría enfadado, yo no sé ustedes. Yo me habría enfadado quizás bastante. Pero no te he dicho que... Pero mira que te lo dije. Que no comieras de ese árbol. Pues sí, pues te vas a enterar. Y ahora te castigo. Y ahora para allá. Justo en ese momento, Dios da la promesa de salvación. Justo en ese momento, Dios promete salvar. Entonces ahí le está prometiendo que el Señor vendría, ¿no? Él vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. Justo ahí está diciendo que Él se iba a hacer un hombre. Y más adelante, en Génesis 22, 18, dice lo siguiente. Porque ahí es donde promete que Él le va a dar vida al hombre. Dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra porque has obedecido mi voz. Aquí Dios le está hablando a Abraham. A Abraham. ¿Y cuál es la descendencia de Abraham? Todos los hijos de la fe. Todos los que creen en el Señor por fe. Y en Gálatas 3, 15, dice... Para que en Cristo Jesús, ¿no? Tengo que memorizar versículos, ¿vale? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Qué? Para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Lord Jesus, lo voy a leer. La promesa del Espíritu, sí. Amén. Gálatas 3:15. 3:14, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces aquí Dios, justo al principio, en Génesis 3 y en Génesis 22, está diciendo que Dios va a venir a salvar y que Dios va a venir a darnos vida. Que Dios va a resolver ese problema, ese lío tan gordo en el que el hombre se ha metido. Justo al principio. Amén. ¡Aleluya! Amén. Esto es maravilloso. Entonces ahora dice, punto 3, dice, de acuerdo con estas promesas, Dios profetizó en el Antiguo Testamento sobre aquel que vendría, quien era Dios mismo, que vino en la carne, dice, para salvar al hombre. Entonces Dios promete estas cosas y ahora el Antiguo Testamento se llena de profecías, que todas apuntaban a una misma persona. Todas apuntaban, ¿a qué persona? Bueno, apuntaban al Señor Jesús mismo. Y ahora dice aquí, la letra A, dice, el Antiguo Testamento profetiza sobre su nacimiento en Isaías 7, 14. ¿Alguien tiene el Antiguo Testamento aquí? ¿Tú lo tienes? ¿Qué tal si tú nos lees Isaías 7, 14? ¿Y alguien puede buscar Miqueas 5, 2? ¿Lo tienes? Miqueas 5, 2. ¿Alguien más tiene el Antiguo Testamento? ¿Por aquí? Ok, hermano Jameson, ¿qué tal si tú nos buscas Isaías 52:14. Amén. ¿Alguien más? ¿Tiene? ¿Amara? ¿Qué tal si tú nos buscas Isaías 61:1? Uh-huh. ¿Sí? Ok, dice, el Antiguo Testamento profetiza sobre su nacimiento. ¿Quién tenía Isaías 7:14? ¿Ustedes? ¿Qué tal si os ponéis de pie y no lo leéis, porfa? Amén, sí. Isaías, ¿sabéis cuándo escribió Isaías el libro de Isaías? Lo escribió en el siglo, estoy aquí apuntado, en el siglo 8, a finales del siglo 8 y a finales del siglo 7 antes de Cristo. Es decir, 700 años antes de que Cristo viniera, ya estaba Isaías hablando de este que tenía que venir, en el Antiguo Testamento. A ver, ¿quién tiene...? El siguiente versículo. ¿Dónde iban a hacer? Me queda 5:2. Lo tienes tú, ¿no? Ok. Ponte de pie, por favor, no lo lees. Me queda 5:2.
Pero tú, oh Belén Efrata, tan pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá aquel que será gobernante en Israel.
Amén.
Sus salidas son desde tiempos antiguos.
Sí.
Los días de la eternidad.
Amén. Sus salidas. Wow. Dios salió de la eternidad. ¿Sabes dónde fue? A la tierra, a buscarnos. Dios se hizo un hombre. Y en la Biblia también te dice, no solamente que Dios iba a nacer en Isaías 7, en Isaías 7, 14, incluso en Isaías 9, 6, dice, un hijo nos es nacido, porque un hijo nos es nacido, ¿no? Un niño nos es dado, y llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Verdad? Entonces te dice, te está diciendo ya que Dios iba a nacer. Ahora te dice dónde iba a nacer. ¿Verdad? ¿Dónde iba a nacer? Y además te describe un poco cómo era su aspecto. ¿Quién tiene estos versículos de tu hermano Jameson?
Isaías 52, 14.
Sí.
Como se asombraron de él muchos. Su semblante fue desfigurado, más que el de cualquier hombre. Y su figura, más que la de los hijos.
¿Qué tal si también nos lee el 53.2, por favor? 53.2. Sí, un poquito más abajo.
Porque creció como planta tierna delante de él y como raíz de tierra seca.
Sí.
No tiene aspecto atractivo ni majestad para que le miremos, ni apariencia hermosa para que le deseemos.
Sí. Wow, Señor Jesús. Ahí te está describiendo cómo era el Señor. Dice que su rostro era desfigurado, no tenía aspecto atractivo para que le mirásemos, ni para que le deseásemos. Es decir, cuando tú mirabas al Señor, yo no sé cómo se vería, pero desde seguro que su rostro no era como esos cuadros que tenemos por ahí con el Señor. Me parece que ha ido a una peluquería sueca, ¿no? Así, todo súper cortadito, la barbita, ¿no? Bien refiladita, ¿sabes? Los ojos azules. ¡Wow! Yo no sé quién es ese, pero el Señor no es. El Señor no es. Yo no sé quién es. Y es que en realidad no importa tanto cómo era su aspecto. La gente quiere ponerle cara, pero no importa tanto. La Biblia solo dice que su aspecto era desfigurado. Pero también te dice que él iba y decía y le decía a Pedro, venid en pos de mí. Y yo haré pescadores de hombres. Y la gente le seguía. Y él se iba a un lado del mar y le seguía las multitudes. Y se iba al otro lado del mar y le seguía las multitudes. Porque ¿qué importa cómo era su aspecto? Lo que importa era su persona maravillosa, que atraía a las personas. ¡Wow! Señor Jesús. Muy bien. Dice, ¿cómo él ministraría? ¿Quién tiene Isaías 61.1? ¿Qué lo tenía por ahí? Por ahí. ¿Qué tal si os ponéis de pie y no lo leéis? Porfa. Amén.
Cuánto me ha ungido Jehová para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vengar a los quebrantados de corazón.
Sí.
Para proclamar libertad a los cautivos y a los atados a puerta de los ojos.
Amén. Muy bien. Sí. Entonces ahí te está diciendo cómo el Señor iba a venir. Y cómo él iba a ministrar. Está hablando de su persona, de la clase de ministerio que él iba a llevar a cabo. Él no iba a hacer aparentemente grandes cosas de como los judíos esperaban, ¿no? De sacarse de encima a los romanos, ¿no? Y restaurar el reino de Israel glorioso y poderoso como en los tiempos de David, Salomón, ¿no? Él iba a venir a vendar a los perniquebrados, sanar a los caídos, como dice ahí, ¿no? Como, ¿qué clase de persona? Entonces, dice, luego predice el año, el mes, el día, el lugar, la manera en que él moriría. Y bueno, no vamos a leer todos estos versículos, pero en Éxodo 12 te habla de que él era el cordero. En Génesis 22, 2, te habla de que él era el holocausto, al igual que es Abraham quiso o fue a ofrecer a Isaac, bueno, el Señor también fue el holocausto que fue ofrecido por nosotros. En Daniel dice que él fue sepultado el mismo día en el que él murió. Dice, no dejarás que mi cuerpo caiga en corrupción. Luego en Zacarías dice que él fue atravesado. Y en Juan vemos que los soldados le abrieron el costado y salió sangre y agua, ¿verdad? En Salmo 34 dice que ninguno de sus huesos será quebrado. El soldado no le partió los huesos porque ya había muerto. Entonces todo el Antiguo Testamento, es como si fuera un embudo así. Que va, hasta que llega a una persona, hasta que llega al punto Romanos 3, que es el Dios Salvador. Dios se hace hombre. Es como ¿por qué da tantos detalles? Y bueno, y da muchos más detalles que no está aquí. El Antiguo Testamento está lleno al completo de profecías, de tipos, de figuras, de sombras que todas te apuntan al Señor Jesús. Pero ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué no se podía haber escrito un libro nada más, ¿no? Y bueno, ya, ¿no? ¿Por qué tanto detalle? Pues porque, bueno, ¿cuál creéis que fue el mayor evento, en lo más importante en la historia de la humanidad? ¿Que Colón descubrió América? Bueno, eso fue muy importante, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? Que el imperio otomano derrotó tal la Primera Guerra Mundial. Bueno, también fue importante, pero que el hombre llegó a la luna. ¡Wow! El hombre llegó a la luna, ¿verdad? ¿No? Los avances de la ciencia, la tecnología, son capaces de mandar un cohete a la luna y calcular la órbita y hasta que aterriza. ¡Wow! Esos son importantes, ¿no? Pero lo más importante, tampoco es la penicilina, sino que Dios se hizo hombre. ¡Wow! Dios se hizo hombre. ¿Y por qué Dios se hizo hombre? Pues porque Dios necesitaba que, al igual que... Bueno, a ver lo que voy a decir. Dios se hizo hombre porque fue un hombre el que cayó. Y por tanto, tiene que ser un hombre quien redimiera al hombre. Pero no cualquier hombre. Él era un hombre perfecto. Y él era 100% Dios y 100% hombre. 100% hombre. Como dice aquí, dice la encarnación. Como el Dios hombre, él nació de una virgen en Belén y vivió por 33 años y medio como un ser humano genuino, pero sin pecado. Dios necesitaba que fuera un hombre el que salvara al hombre. Dios necesitaba que fuera el hombre quien derrotara a la otra criatura de Dios, que era Satanás. Y el Señor Jesús fue un hombre igual que nosotros, pero sin pecado. O sea, a lo mejor tú piensas, bueno, es injusto, ¿no? Yo tengo el pecado, entonces Dios quizás no tenía los mismos problemas que yo tenía. Pero hermanos, en Hebreos dice que Él fue tentado en todo. Entonces no digamos, bueno, es que Él no tenía pecado, pero Él fue tentado en todo. Cualquier tentación que nos acontezca a nosotros, también le aconteció al Señor. En todo. A veces, bueno, tenemos tentaciones, ¿verdad? De hacer esto, de hacer lo otro, de ir a cierto lugar que no debemos ir. A lo mejor nos invitan a cierto lugar. A lo mejor queremos decir algo. No, lo digo, no lo digo, cuento ese chiste, no lo cuento. Hablo así o no. Bueno, el Señor fue tentado en todo. Pero Él no tenía pecado. Wow, el que Dios se hiciera hombre, eso fue el mayor evento en la historia de la humanidad. Un hombre como nosotros, pero sin pecado. ¿Sabes qué? El Señor Jesús fue un bebé. Él estuvo, a veces no lo pensamos, pero Él fue un bebé. Él estuvo en el vientre de María por 9 meses. Y la Biblia dice que Él crecía en sabiduría y estatura. ¿Qué significa esto? Pues bueno, pues Él era un niño, y como niño razonaría como niño. Yo tengo 2 niños, y a veces mis niños hacen cosas, juegan y son cosas de niños. Pues el Señor fue un niño y Él pasó por todo ese proceso. Por todo ese proceso. Él era un hombre real. A veces pensamos, a lo mejor no lo pensamos, pero tenemos el concepto, ¿no? De que Él nació y ¡pum! 33 años. ¿No? 30 años me había empezado mi ministerio, 3 años y medio y yo voy a la cruz, ¿no? Ya. No, Él pasó por todo. Él vivió una infancia muy pobre. Él nació en una familia pobre. Muy pobre. Su padre era carpintero. Wow, Señor Jesús, pero Él vino a salvarnos. Y aquí dice, es muy importante, Él nació de una virgen en Belén, vivió por 33 años y medio como un ser humano genuino. Él era un ser humano genuino, de verdad, legítimo. Tú le mirabas la etiqueta y ponías ser humano 100%, ¿no? Ser humano 100%. Pero a la vez Él también era 100% Dios. 100% hombre y 100% Dios. Amén. Y este Salvador que se nos había prometido en el Antiguo Testamento. ¡Wow! ¡Ya estaba aquí! ¡Aleluya! Dios se hizo hombre. En Juan 1.1 dice que la palabra se hizo carne. La palabra, ¿no? Se hizo carne. Y eso es lo que vemos en ese diagrama. Dios que estaba en la eternidad. Él era la palabra. ¿No? De la palabra se hizo carne. Se hizo carne, Dios se hizo hombre. Y Él pasó por un vivir humano. Un vivir humano perfecto. Perfecto, sin mancha. Por eso Él podía morir por nosotros. Porque a veces pensamos, ¿no? Bueno, el Señor fue a la cruz. Bueno, ¿y por qué no nació ya con 30 años? Con 33 años y medio, fue a la cruz y murió por nosotros. Y ya está. ¿Sabes qué es lo que Él lo calificó para hacer ese sacrificio aceptable al Padre? Que cumplía todos los requisitos de Dios, que llegaba al listón de la justicia de Dios, fue su vivir humano. Desde que nació hasta que murió. Fue todo ese vivir humano, perfecto, intachable, irreprochable, que lo calificaba para ser el Cordero para morir por nosotros. Cuando sacrificaban un cordero, era un cordero sin mancha, era un cordero puro. Pues el Señor Jesús, fue su vivir humano lo que lo calificó, lo que lo hizo apto para poder morir por nosotros y que el Padre lo aceptara. Entonces tenemos realmente que apreciar a esta persona, que Dios se hizo hombre y vivió un vivir humano perfecto, intachable, aún lleno de dificultades. Él podía haber nacido en un palacio, ¿verdad? ¿No? En un palacio. Porque Él era Dios, Él era rey, ¿no? Él era el rey. Pero no, Él no eligió vivir así. Él eligió, bueno, un vivir en el que fue tentado y probado en todo. Y que no fue fácil. Wow, pero Él lo hizo por salvarnos. Amén. Y entonces Él pasó por este vivir humano. Y ahora dice el punto B, la crucifixión. Y el Señor fue a la cruz. ¿Por qué tuvo el Señor que ir a la cruz? Bueno, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón y que la paga del pecado es la muerte. Tú pecas, ¿qué te corresponde? Morir. No te queda otra. Pero ¿sabes cuál era el pequeño problema? Que tú no podías salvarte. Por muy bueno que fueras, por muy santo que fueras, tú no podías salvarte porque tú y yo somos seres humanos pecaminosos. Entonces Él tenía que morir. Esta mañana vimos, ¿no? Que la salvación es gratuita para nosotros. Pero ahí hubo alguien que pagó un precio. Y pagó un precio muy alto, que fue su misma sangre. El Señor murió por nosotros. Y no voy a hablar mucho de la muerte del Señor, pero fue una muerte muy dura, muy agónica, de mucho sufrimiento. ¿Sabéis de qué murió el Señor? El Señor, ¿qué? ¿Cómo? Ahogado. El Señor murió asfixiado. El Señor murió asfixiado. Porque al estar así colgado en la cruz y con los pies así, hay un momento en el que tú ya no puedes respirar más. Y quizás las heridas y qué sé yo, a lo mejor tiene los pulmones encharcados, yo qué sé. Pero fue una muerte muy cruenta, muy dura, que él pasó por nosotros. Cada vez que él, cuando dice, y él le dijo a María y a Juan, ¿no? he aquí tu hijo. Cada vez que el Señor hablaba, tenía que levantarse así. Y porque no podía hablar, él solamente tenía fuerzas para respirar. Imagínate levantar, tenía los pies clavados a la cruz. Tenía que hacer así, levantarse y hablar. ¡Wow! No voy a hablar más de eso, pero la muerte del Señor. ¡Wow, santos! Para nosotros es gratis, pero alguien pagó un gran precio. Y como he dicho, no solo su muerte, todo su vivir humano fue la prueba. Todo su vivir humano fue la prueba. Dice la crucifixión, la muerte de Cristo ha logrado muchas cosas maravillosas para nosotros. La muerte de Cristo ha logrado muchas cosas maravillosas para nosotros. ¿Y cuáles son estas muchas cosas? Bueno, hemos sido redimidos. La palabra redimido significa que se ha pagado un precio. Se ha pagado un precio. Si yo no tengo dinero, necesito un poco, a lo mejor necesito un poco, estoy muy desesperado, puedo vender el teléfono. Lo vendo a alguien. Y si lo quiero recuperar, pues lo tengo que pagar. Entonces yo redimo el teléfono. Ahora el teléfono tiene un precio. O si me saltó un semáforo y me pillan, tengo una multa. Entonces, si yo me quiero redimir, quiero ser librado, tengo que pagar la multa. Pues de igual modo, el Señor nos redimió. Nos redimió. Y nos redimió de la condenación del pecado. Antes mismo que Satanás nos tenía secuestrado. El Señor no nos redimió de Satanás. Porque Él era nuestro dueño ilegítimo. Él era nuestro dueño ilegítimo. Sino que Él nos redimió de la maldición del pecado. Bueno, Él pagó el precio por nosotros. Entonces la redención significa que Él pagó el precio por nosotros. Con su propia muerte. Dice, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. ¿Por qué necesitamos ser perdonados? Porque en Romanos 5 dice que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿Sabes que Dios nunca tuvo un problema con nosotros? Nunca. El problema siempre era de nuestro lado. Y aún lo sigue siendo. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Dice, fuimos perdonados, fuimos lavados. ¿Lavados? ¿Con qué nos lavó el Señor? Con su sangre preciosa. ¡Wow! Con su sangre preciosa. Dice que la sangre nos hace más limpio que la nieve. ¡Wow! ¿Eres una persona pecaminosa? Sí. ¿Has cometido un gran pecado? Señor, perdóname. ¡Gracias por tu sangre!
Amén.
¿Has cometido un gran fracaso? Señor, gracias por tu sangre. La sangre del Señor nos limpia y nos lavó. Dice, hemos sido justificados. ¿Sabéis lo que significa justificados? Es que hemos sido hechos tan justos como Él. Tan justos como Él. ¿Sí? ¿Sabéis por qué? No porque yo sea justo en ningún modo, sino porque el Señor Jesús ahora puede entrar en nosotros. Y cuando el Padre nos ve, Él no ve a Él. No me ve a mí, gracias a Dios. Menos mal. No me ve a mí, sino que ve a Cristo, quien es el más justo, el único justo. Y hemos sido reconciliados con Dios. Es decir, que hemos hecho las paces. No solamente perdonados, redimidos, perdonados, lavados, justificados, también reconciliados. A veces hay perdón, pero no hay reconciliación. La reconciliación es muy importante. Cuando a veces nos enfadamos con nuestros padres, nuestras madres, o nuestro hermano en casa, le dice, sí, venga, perdona. Pero en realidad dentro de ti, tú lo has perdonado, y a lo mejor lo has perdonado de corazón, pero todavía se requiere reconciliación, ¿no? Hacer las paces de verdad. Amén. Dice, ser redimido significa que se ha pagado un precio para comprarnos y traernos de vuelta a Dios. Entonces, santos, aquí este versículo, en primera de Pedro 3:18, os lo quiero leer porque es muy precioso. Dice, casi lo tengo, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, hermanos, hermanas, Dios vino para llevarnos a Dios. Wow, Dios vino para llevarnos a Dios. Él nos trajo de vuelta a Dios. Este Dios Salvador se hizo hombre para traernos de vuelta a Dios. El hombre se había alejado de Dios. De hecho, Dios lo echó del huerto. Ahí, anda, vete, ¿sabes? Porque transgredió. Pero Dios vino para traerlo de vuelta a Dios. Para traerlo de vuelta al huerto. Porque es lo que había en el huerto. Ahí estaba el árbol de la vida. El Señor es el árbol de la vida. Hemos sido traídos de vuelta al árbol de la vida. Traídos de vuelta a Dios. Esto es maravilloso. Oh, Señor Jesús. Sí, y santo, una cosa más. Su muerte también, como ya vimos al principio en Génesis 3.15, su muerte también le pisó la cabeza a Satanás. Le pisó la cabeza a Satanás. Cuando el Señor fue crucificado, aunque su carne no tenía pecado, pero no dejaba de ser la carne. ¿No? Y en la carne nuestra es donde mora Satanás. Él crucificó la carne. Y al crucificar la carne, Él le pisó la cabeza a Satanás. ¡Aleluya! Pues eso es eso, ¿no? Bueno, el Señor fue crucificado y logró todas estas cosas por nosotros. Él fue sepultado y al tercer día, ¿sabes qué? De eso también se habla en el Antiguo Testamento, del tercer día. Hay muchas referencias al tercer día, muchas referencias. Y una de ellas, muy, muy buena, está en Jonás. Cuando Jonás fue tragado por el pez, permaneció 3 días en el vientre del pez y al tercer día salió, ¿no? Ahí habla de la muerte y la resurrección del Señor. Entonces el Señor, el tercer día, resucitó. La resurrección del Señor fue, ¿cuál es la palabra? ¿La qué? La vindicación y, digamos, la prueba de que el Padre había aceptado su sacrificio y que todo lo que él había hecho era válido. Amén. Entonces la resurrección dice, al tercer día Él resucitó para llegar a ser espíritu vivificante a fin de dar vida al hombre, cumpliendo así la promesa en Génesis 22:18, ¿no? Cuando Él le dijo a Abraham, que ya hemos leído antes, ¿no? En tu simiente, en tu descendencia, no dice en tus descendientes, dice en tu descendencia. ¿Quién era la descendencia? Era Cristo. Dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Pero cómo es esto posible? Bueno, Pablo lo revela en Gálatas. Porque el Señor ahora es el Espíritu vivificante. En 1 Corintios 15, 45b, y quiero que todos aprendan este versículo de memoria, por favor, que no está atrás, pero lo tenéis que buscar. ¿Qué tal si lo buscáis y os lo aprendéis? ¿Sí? Y mañana Jamie os lo va a preguntar. ¿Jamie? ¿Sí? 1 Corintios 15, 45b. B significa la segunda parte. Si lo aprendes entero también está bien. Dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, entre paréntesis, fue hecho, ¿no? Porque lo pone al principio, dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Bueno, Dios es Padre, Hijo y Espíritu desde el principio. No hay duda de eso. Pero antes Él no podía dar vida al hombre. ¿Por qué? Porque había una barrera entre el hombre y Dios. El hombre estaba secuestrado por Satanás. Pero por medio de su muerte y su resurrección, el Señor ahora quitó todas las barreras y puede dar vida al hombre. Por eso el Señor sopló en sus discípulos y dice, recibí el Espíritu Santo, recibí el neuma divino. Ahora Él puede entrar en nosotros. ¡Wow! ¿Acaso no tenemos un Dios Salvador maravilloso? ¿Qué clase de Dios tenemos? El hombre en pecado, arruinado. Dios viene y dice, yo le voy a pisar la cabeza a esa serpiente que te ha engañado a ti. Y aparte te voy a llenar de mi vida. El propósito con el cual te creé va a seguir igual. Solamente que ahora tengo que tomar un caminito, tengo que tomar un pequeño desvío para cumplir mi propósito. Sí. ¡Aleluya! ¿Qué clase de Dios tenemos? Él realmente es un Dios salvador. Y en los siguientes mensajes vamos a ver que Él no solamente nos salva inicialmente, es decir, para que seamos redimidos, perdonados y muy bien, Él nos salva por completo. Y vamos a ver qué significa esto. Vamos a ver por qué el tema de la escuela de la verdad se llama la salvación completa. que Dios efectúa. Porque aquí Dios cuidó, o aquí Dios cuidó solamente, que esto lo vamos a ver mañana, de lo que se llama el aspecto judicial de su salvación. Es decir, que con Dios ya está, ya estamos bien, ¿no? Es como cuando estás en la cárcel, imagínate, y tienes que pagar una fianza. Pagas la fianza y estás en la puerta de la calle. ¿Y ahora qué? Pues tienes que vivir. Tienes que salir a buscar un trabajo, o estudiar, formar una familia. No te quedes en la puerta de la cárcel. Sal y vive, ¿no? Pues aquí Dios cuidó del aspecto judicial. Es decir, Él quitó todos los problemas que teníamos con Dios. Él nos reconcilió con Dios. Ya no éramos enemigos. Nos reconcilió con Dios. Y ahora podemos vivir la vida cristiana. Y podemos ser salvos de muchas cosas que aún necesitamos ser salvos. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué clase de Dios tenemos? Él es un Dios
Salvador.
¡Salvador! ¡Aleluya! Muy bien. Gracias, Señor. Amén.